Es un gusto estar con ustedes, amigas y amigos, compartiendo una vez más la palabra de Dios. Dice así nuestro texto: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Amigo oyente, el apóstol Pablo está haciendo allí una separación definitiva, una distinción entre nuestra comunión en la iglesia y nuestra vida en el mundo. En la iglesia no debemos tener compañerismo con los fornicarios, con los avaros o idólatras. No es ese el lugar. En el Antiguo Testamento, cuando Ezequías fue rey, Israel se había hundido en la idolatría. El rey Ezequías fue un reformador y una de sus primeras acciones consistió en talar los bosques donde adoraban a los dioses falsos, donde el pueblo de Israel había establecido sus ídolos. Él fue y derribó los altares que habían hecho para los dioses falsos, y luego dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Usted puede leer esto en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, verso 4. Como se da cuenta, la serpiente que Moisés había levantado en el desierto, cuando los hijos de Israel estaban siendo mordidos por aquellas serpientes venenosas en el campamento, ellos eran mordidos y estaban muriendo, y fue allí que el Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. En el libro de Números, capítulo 21, versículo 8, usted después lo puede repasar, estimado oyente. Vemos una figura muy hermosa de Jesucristo, que al señalar Jesús mismo a Nicodemo, le decía en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 14 y versículo 15, él le decía a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda. Así que la serpiente es un símbolo del pecado, la serpiente de bronce, podríamos decir que es el símbolo del juicio por el pecado, porque el bronce es un metal que indica juicio en las Escrituras. La serpiente también es un símbolo de juicio, la serpiente de metal. Así que al mirar a Jesús, estoy viendo mi pecado juzgado. Ya mi pecado no me mata, no me destruye, pero puedo mirar entonces, como hacía el pueblo de Israel, por la fe a Jesús siendo crucificado por mí. Ahora, las personas tomaron esa serpiente, alguien la guardó y gradualmente en la historia, a través del proceso del tiempo, eso se volvió un ídolo. Y las personas peregrinaban para mirar esa serpiente de bronce que Moisés había hecho en el desierto y la adoraban. Se volvió algo idolátrico. Fue así entonces que Ezequías la rompió en pedazos y dijo Nehustán, que en hebreo significa cosa de bronce. Vale decir, no es un dios. No es una representación de Dios. Es una cosa de bronce simplemente. Y cuando estamos proclives a aferrarnos a las propiedades o a lo que sea que se levanta como un ídolo, necesitamos darnos cuenta que eso es una cosa de piedra o de madera, o que es un edificio, y no deberíamos aferrarnos simplemente a eso porque es el lugar donde Dios se encuentra conmigo. No. Yo debería estar viviendo la experiencia fresca con Dios de comunión todos los días. El hecho de que yo quiera levantar un ídolo, eso indica que yo he perdido mi conciencia de la presencia de Dios y estoy retrocediendo en busca de algo que ya he perdido y trato de volver a tenerlo estableciendo allí una reliquia o una imagen o lo que sea, y eso es idolatría, y la idolatría es pecado contra Dios. Aún con todo esto que miramos, nosotros estamos en el mundo, mezclándonos con estas personas, y tenemos que hacerlo. No le digo a la persona que está como cajero allí en la verdulería, ¿tu vida es pura delante de Dios? Claro que no. No le digo, no sé si voy a permitirte tocar las verduras que me vas a vender, a menos que seas renacido. No, nosotros tenemos que vivir en este mundo. Y quiero confesarle, hay cosas que a mí en ocasiones no me gusta. Odio cuando tengo que escuchar a veces las inmundicias que brotan de las bocas de las personas. Yo detesto, por ejemplo, cuando estoy sentado en un restaurante y allí viene alguien y enciende un cigarrillo. Ahora, ¿por qué tiene que sujetar esa cosa por encima de su hombro? Le voy a decir por qué. Lo hacen porque ni ellos quieren oler esa cosa apestosa que fuman ellos mismos. Pero, podría decir, esto es totalmente desconsiderado, porque estamos viviendo en el mundo, no podemos escapar de él, y Dios no pretende que escape del mundo, no, que me mude de él. No es eso lo que Dios quiere. Ahora, lo confieso, he sentido el deseo de decir, bueno, vamos a comprarnos una isla en el Caribe y nos vamos todos juntos. Y vamos a tener una comunidad totalmente cristiana separada de todo el resto. ¿Se da cuenta? Y cómo me gustaría a mí ver a mis nietos caminando por allí, por esas calles, sin preocuparse de que aparezca ningún chiflado. Me preocupa, por supuesto, la dirección en que nuestro mundo está yendo, y con frecuencia en mi mente yo desearía escapar de este mundo. Pero Dios no pretendió que nosotros nos escapásemos y así tuviésemos simplemente nuestro pequeño cielo aquí en la tierra. No, estamos viviendo en un mundo lleno de pecado, en un mundo que está corrompido por el pecado. Ahora, nosotros buscamos la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero estamos simplemente peregrinando aquí en este mundo. Vamos de pasada. Uno de estos días llegaremos al reino y será ese lugar de belleza, de regocijo, que dicen las Escrituras, y los niños jugarán en las calles y no tendrán temor. Pero eso no es ahora, no aún, y no podemos escapar de eso. Debemos ser luz en este mundo lleno de oscuridad. El verso 11 del capítulo 5 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldicente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Esto se explica en un sentido diferente. Vale decir, si él está en la iglesia y es llamado hermano, pero todavía es un fornicario, o codicioso, o idólatra, quejoso, bebedor, extorsionista, no tenemos ni que acercarnos a esa persona. Esto es lo que el término comáis significa, porque si usted mira la tradición de Medio Oriente, comer con una persona es tener unidad con ella, es volverse uno con ella, porque en esa sociedad con frecuencia ellos tenían un recipiente de sopa o de otras cosas, allí lo ponían en el medio de la mesa, había un pan común, y usted iba y tomaba una porción del pan con sus manos, luego metía ese pan en el recipiente de lo que estuviera preparado allí, y todos hacían lo mismo, comiendo del mismo recipiente y del mismo pan. Y eso lo hacía uno con el otro. Lo hacía al otro uno con usted. Porque el pan, que está ahora siendo asimilado y volviéndose parte de nuestro cuerpo, también estaba siendo asimilado por el cuerpo del otro y volviéndose parte de su cuerpo. Así que el mismo pan está nutriendo y asimilando a los dos. De modo que nos volvemos uno con el otro, y el otro se vuelve uno conmigo o parte de mí. Ellos verdaderamente miraban esto como estamos uniéndonos con el otro al comer juntos. Es por eso por lo que los judíos nunca comían con alguien que no perteneciera al pueblo judío, con alguien que perteneciera al pueblo gentil, porque no querían volverse uno con los gentiles. Continúa diciendo Pablo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal, ni aún comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Nosotros deberíamos tener cierto juicio dentro de la iglesia. Decía Pablo, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Refiriéndose a este sujeto que tenía esta relación incestuosa con la mujer de su padre, con su madrastra. Pablo trae ahora otro tema, y este fue el tema de llevar un hermano delante de las cortes paganas. Él preguntaba, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo con otro, ir a juicio delante de los injustos, y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Es que estaban aquellos en la iglesia de Corinto que iban a cortes paganas allí en Corinto con juicios contra los hermanos de la iglesia. Y Pablo está diciendo que sus diferencias tenían que resolverlas en la iglesia, por la iglesia. Porque Dios ha consignado juicio a la iglesia juzgará al mundo. Nosotros sabemos que Cristo será quien juzgue este mundo, pero nosotros somos uno en Cristo. Y así en Él nosotros estaremos participando, cuando Cristo haga ese juicio, estaremos participando con Él. Ahora, si esa asombrosa responsabilidad es para la iglesia de Cristo, entonces deberíamos ser capaces también de juzgar cosas pequeñas, esas cuestiones que existe muchas veces entre hermanos. Las diferencias deben resolverse, si es posible, en la iglesia. Pablo no está diciendo que, si es necesario, nosotros no debemos tomar el recurso legal. Lo que él está tratando en primera instancia es con una situación que ocurre en la iglesia misma. Están aquellos con los que tal vez usted tenga un problema legal, alguien que está fuera de la iglesia, y ellos no deben someterse a la autoridad de la decisión de la iglesia. Por eso, a veces es necesario recurrir al recurso legal de manera que uno pueda obtener justicia. El apóstol Pablo mismo, cuando él estaba obteniendo o logrando esa vieja evasión política delante de Festo, en ocasión de que Festo dijo, ¿quieres ir a Jerusalén y enfrentar los cargos, aquellos cargos que estaban levantando contra él, los judíos? Y él pasó 2 años esperando que se hiciera justicia allí en la prisión de Cesarea. Cuando Pablo se dio cuenta de que esto era una vuelta política, Pablo dijo, yo apelo al César. Y ejerció su derecho como ciudadano romano apelando al César. Así que el mismo Pablo tomó un recurso legal para salvarse a sí mismo de las manipulaciones de los políticos. Pero así como Dios ha colocado el juicio dentro de la iglesia, nosotros debemos ser capaces de juzgar también en las cuestiones que tratan con aquellos que están dentro de la iglesia. Agregó, o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles. Hay ángeles que no guardaron su estado primero. Fueron aquellos que se rebelaron con Satanás contra la autoridad de Dios. El libro de Apocalipsis indica que una tercera parte de las estrellas fueron arrastradas por Satanás, una tercera parte de los ángeles se unieron a la conspiración de Satanás en contra de la autoridad de Dios. Judas nos dice que ellos están reservados o están siendo reservados esperando el día del juicio. Ahora, nuevamente, sin duda Cristo será el que juzgue a los ángeles, pero nosotros con Cristo. Estamos asociados con Cristo, podríamos decirlo de alguna manera, estamos unidos eternamente con Él. Sí, unidos con Él en la era del reino, siendo uno con Él, así que estaremos unidos con Él cuando Él haga el juicio a los ángeles. Ahora, esto no significa que usted tendrá la posibilidad de decirle a aquellos ángeles que están puestos para cuidarlo a usted, ¡hey! ¿Dónde estabas el 16 de octubre cuando me encontré con aquel tipo? ¿Por qué no me estabas cuidando las espaldas? No, por supuesto. Habla de esos ángeles que no guardaron su estado primero, esos serán juzgados. Sí, nosotros estaremos juzgando también esos temas espirituales. Dice el verso 4, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida. Aquí hace una aclaración, ¿verdad? Porque va a ser una afirmación interesante. Dice que si tenemos juicios sobre cosas, asuntos de esta vida en la iglesia, ahora va a decir, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? El cristiano de menor estima, estimado oyente, es más capaz de tener honestidad y tiene más capacidad de juzgar que el buen juicio que pueda tener el juez más inteligente en la Corte Suprema, pero que no tiene a Cristo en su corazón, en cuanto a hacer justo juicio. Ahora, más y más cuando leo algunos de los juicios de las Cortes Supremas, me pregunto acerca de la competencia para juzgar que tienen esas personas. Créame, estoy alarmado, conmocionado con las sentencias tan livianas que reciben o que no reciben, sentencias a alguno de esos delincuentes terribles que cometen crímenes tan atroces. Los de menor estima. Mire usted, las cortes de la tierra no saben nada acerca de las leyes del Espíritu. Pablo estaba hablando acerca de que el hombre natural no conoce las cosas del Espíritu, no las comprende, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero aquel que es espiritual comprende todas las cosas, aunque él no sea comprendido por el mundo. Así que al tratar con asuntos dentro de la iglesia, especialmente asuntos que involucran cosas espirituales, el más pequeño de los santos es más competente para juzgar que el más sabio de este mundo que no conoce a Cristo como su Salvador. Al mismo tiempo, usted puede aprender más verdades divinas de un creyente sin tanta educación escolástica, pero que está lleno del Espíritu. Usted puede aprender más verdades espirituales de ellos que de las personas con mayor coeficiente intelectual, pero que no han experimentado el nuevo nacimiento. Los estudiosos no tienen nada que ver con el entendimiento de las cosas del Espíritu, porque el hombre natural no las puede entender, no las puede conocer. De esa forma, no pueden ser guía de las verdades espirituales, ni pueden ser competentes para juzgar cosas espirituales. Debe ser tratado por la Iglesia. Pablo dice, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Realmente trágico. Pablo dice, esto es trágico, esto tiene que terminar. Aún están aquellos en la iglesia del día de hoy que defraudan incluso a sus propios hermanos. Es una vergüenza, pero es así, es una realidad. Pablo estaba hablando de esta condición vergonzosa. Nuevamente, esto de ninguna manera se estipula para ir delante de la corte en contra de un hermano, por supuesto que no. Aunque a veces, si no hay otra salida, es nuestro último recurso. No es una prohibición, ni tampoco es para mi conocimiento o comprensión una prohibición de ir a la corte con un hermano si es que el hermano no desea arreglar las cosas en la iglesia como corresponde. Vea usted, si el hermano no está dispuesto a someterse al arbitraje dentro de la iglesia, entonces usted tendrá que ver cómo recurre a otros recursos para lograr que se haga justicia. Pero Pablo dice que eso es una vergüenza. Sería mejor si usted sufre ser defraudado, avergonzado, permítalo. Si un hombre le pide el abrigo, decía Jesús, dele también la capa. Eso es lo que decía el Señor. Si un hombre te pide el abrigo, dale también tu capa.